Rosario Radio.
Un Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural. El día de hoy comenzamos escuchando a Madonna en una de las intervenciones del Super Bowl. Y hablaremos de un tema que se ha convertido en algo, llamémoslo así, preponderante en nuestra sociedad, y es el entretenimiento. El día de hoy tenemos en cabina y después de mucho tiempo el profesor Rodrigo. ¡Maestro!
Muchas gracias.
Qué bueno tenerlo acá, profesor.
Gracias.
¿Cómo está? Día, ¿y qué nos trae para el día de hoy,
pues,
maestro?
Un gran día para ustedes, querida ciberaudiencia, que se conecta para disfrutar de una hora de música, literatura, cine y otros temas de interés. A ustedes, mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, un saludo muy especial. Me alegra mucho poder acompañarlos esta mañana en estudio. Hoy quiero hablarles de la importancia revelada a través de la historia que tiene tanto el ocio como el entretenimiento. Son casi que equiparables términos en la vida de las personas. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar al CELE en la oficina 412 del edificio Santa Fe y solicitar ya sus asesorías personalizadas y diferenciadas a través del aplicativo Casa UERI.
Muchas gracias, maestro. Igualito que en las grabaciones. Pero mucho mejor. Y ahora, maestra Luz Elena.
Gracias, Diego. Bienvenido, profesor gracias, Rodrigo. Qué gracias. Bueno tenerlo aquí. A los ciberoyentes, muy buenos días. A la profesora Liana, al profesor Sebastián Cobos, que nos escucha desde la sede norte, y al equipo de Un Rosario Radio, que hace posible este programa. Bueno, hoy les quiero hablar acerca del meme como una forma de entretenimiento y cuestionarlo un poquito, porque a veces como que se nos olvida que es una forma de entretenimiento y no una forma, digamos, a veces se convierte como en una forma de expresión de opinión o de conocimiento que ahí quiero como ponerlo en cuestión. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra. Maestra Liana.
Buenos días, feliz de tener al profesor Rodrigo aquí con nosotros. Bien, pues un saludo para toda la ciberaudiencia, para los amigos fieles que siempre se conectan, para Paola, Mariana, Jackie, todos ellos ya me están reportando sintonía, eso me parece espectacular, me anima un montón.
Estupendo.
Y bueno, hoy voy a hablar de, a propósito del Super Bowl del domingo.
Super.
Entonces, voy a hablar de un fenómeno de la industria del entretenimiento, que es el sportainment. Entonces, voy a hablar sobre el Super Bowl, pero también un poquito sobre los partidos de fútbol.
¿A dónde pueden escribirle, maestra?
Ay, pueden escribirme a eliana.ortiz@urrosario.edu.co.
Muchas gracias. Y el profesor Cobos, quien sí lastimosamente no puede estar aquí, nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior. Para hoy les voy a hablar sobre la literatura, superación personal, todo ese tema de la industria del coaching. Y quisiera empezar diciendo que si la literatura no sirve para ayudarnos a vivir, entonces no sirve para nada. y pues esa es la idea que quiero desarrollar más adelante, de hablarles un poquito de la superación personal, de esta cultura del coaching, que para algunos es una forma de entretención, pero para otros es una forma de superación. Entonces voy a hablarles sobre este dilema. Recuerda que me pueden escribir en mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o en mi cuenta de Twitter @profeur. Chao.
Muchas gracias, maestro. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Y esto es CLE Cultural. Bienvenidos.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too.
Bueno, regresamos a CLE Cultural y le damos paso a nuestro maestro Rodrigo. Maestro.
Profesor Diego, muchísimas gracias. Pues miren, los caminos para liberarnos de las tensiones de la vida y todos sus agites están en esos momentos de esparcimiento, ocio, diversión, recreación, distracción, divertimento, entretenimiento. Ustedes llámenlo como quieran, es la liberación del trabajo y demás obligaciones. El ocio es eso. Es una palabra que proviene del latín otium, que significa el tiempo de oír. Y piensen lo siguiente, a ese vocablo latino, si se le antepone la negación neg, que cambia de sea ne, se vuelve negotium, negocio, o sea, trabajo.
Lo pues.
Piénsenlo, wow. O si es ese momento de la quietud, del no hacer. Es el momento para el cuerpo, para la mente y el espíritu del ser humano. Y se merecen ese tiempo. Nuestro cuerpo merece esa pausa. De lo contrario, y creo que nosotros lo hemos vivido, podemos colapsar. Pero ese descanso no siempre equivale a la inactividad. Más bien es la oportunidad para hacer aquello que no es obligación, que no es trabajo y que se hace con mayor gusto o placer. El ocio y la diversión posibilitan el equilibrio que debe existir entre nuestras obligaciones laborales, domésticas, con nuestra salud y con el tiempo para disfrutar de lo que más nos permite sentirnos alegres, tranquilos. Es un verdadero descanso de esta vida tan compulsiva, fruto de las obligaciones laborales y también fruto del tipo de lugar en donde vivimos. Bogotá no es una ciudad fácil. Pero, ¿y qué sobre la historia del ocio? Bueno, quiero contarles un poco acerca de ello. Hay versiones que señalan que en la antigüedad a los sacerdotes egipcios se les permitía dedicar un tiempo para el descanso. También en Egipto se hizo popular un juego de estrategia llamado el juego de la serpiente, que incluía fichas con figuras de animales, figuras de leones, machos y hembras. Aristóteles, pensador griego del siglo IV a.C., señalaba, por ejemplo, en el contexto griego, que la contemplación, la reflexión permanente, es sinónimo de ocio y que conduce a la felicidad. Además, se dice que en Grecia, o se habla mucho de que Grecia fue cuna del ocio y que por eso allí y en sus vecindades se practicaba tanto la esclavitud. Era una forma de evadir el trabajo de las clases pudientes. Los antecedentes de la creación del teatro, por ejemplo, señalan que hubo festividades para el dios del vino, el dios Baco, y que además se celebraban coros y disfraces, la gente se disfrazaba. Era un espacio en realidad para divertirse. No podemos olvidar las prácticas deportivas. Ya para el siglo IV después de Cristo, los romanos valoraban el tiempo de descanso entre el trabajo porque consideraban que era el momento para reemprenderlo con mayor ánimo. Ellos también tuvieron juegos de azar, algunos incluso prohibidos para los adultos. Uno se llamaba las tablas reales. En los arbores del cristianismo, para el siglo IV después de Cristo, los momentos de ocio eran los momentos de contemplación de Dios. Y esto estaba muy relacionado justamente con lo que planteó Aristóteles 8 siglos atrás. En la Edad Media la iglesia, como era de esperarse, mediaba mucho en esos momentos de ocio del pueblo. Y comienza el establecimiento de los días de fiesta, días religiosos de guardar. Formas de entretenimiento de los fieles. No obstante, para el siglo XVI, el trabajo era considerado una virtud en contraste con el ocio, que se veía como lo opuesto. Tras un par de siglos se comenzó a asociar el ocio con la diversión, y ya hacia finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, el ocio y el tiempo libre sufren una resignificación y se vuelven a vincular con el trabajo. Tras la Revolución Francesa, las personas comienzan a reconocer la importancia del descanso, del tiempo libre y de la desconexión del trabajo. Para entonces, ya no existe esa influencia de la iglesia sobre el horario laboral. Y solo por mencionar algunos casos de figuras famosas de la historia, se dice que el propio Enrique VIII de Inglaterra gustaba del juego de los dados y de las cartas. Por ahí hay una leyenda que dice que incluso perdió en dados las campanas de la Catedral de San Pablo. Y tenemos el caso de Napoleón, que se conoce que tenía una afición por el ajedrez, seguramente por aquello de tratarse de un juego de estrategia, algo muy cercano a las artes militares.
Sin embargo, Napoleón se dormía en batalla, ¿no?
Sí.
No sé, en serio. Tenía tan planificada que sí. Quedaba dormido.
Las actividades para el ocio son amplísimas, al menos en esta parte del mundo. Usted puede leer, puede escribir, dormir, contar chistes, jugar juegos de campo abierto con balones o pelotas o bolas, los juegos que implican correr, bailar, nadar, escalar, caminar. Usted puede navegar en balsa, en canoa, viajar en bicicleta, en parapente, en cometa, en paracaídas. Puede practicar deportes extremos si se lo propone. Puede viajar en tren, en bus, en avión. Hay muchas actividades de ocio. Actividades de ocio intramurales, como ver televisión. ¿Quién no se pierde esas premiaciones del evento de turno, el reinado, los realities, las adictivas series, jugar juegos de video, juegos de mesa, billar, bolos, tejo, rana, ping pong, squash, ir a cine, ir a teatro, a la ópera, visitar museos, ir a conciertos, ver partidos de baloncesto, de béisbol, de fútbol, de tenis, ir a las próximamente prohibidas corridas de toros, pero igual va a haber temporada en Bogotá, entre otros. ¿Y qué decir de las actividades amorosas?
Intramurales.
Intramurales, claro. El asado, de partir al calor de unas cervezas bien heladas.
Bella palabra.
Picnic, paseo de olla en el campo junto al río, visitar pueblitos. Pueblear. El ocio, exacto, pueblear. El ocio tiene ese carácter, perdón, no tiene ese carácter de obligatoriedad que sí tiene el trabajo, pero todos necesitamos de ese momento. Aún cuando no es una necesidad básica del cuerpo como comer o dormir o respirar. Sin embargo, también requiere de moderación. Los invito a crear una lista con esas actividades que ustedes más disfrutan. Propónganse dedicarle un tiempo justo. No descuide esos momentos de esparcimiento sano que su cuerpo requiere. Y no mencioné las actividades de ocio de este milenio, que seguramente la profe Elena se encargará de ello.
Muchas gracias, maestro.
I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchamos a los Rolling Stones, que también se presentaron en un Super Bowl, y le damos paso a la profesora Luz Elena Maestra.
Gracias, Diego, y muy interesante la profesora. La intervención del profesor Rodrigo me deja una pregunta que quizás en nuestro debate podemos responder, y es, tiene que ver con esa diferencia. A veces no sé si sabemos de una forma clara la diferencia entre el ocio y el entretenimiento, porque no sé si cuando el profesor mencionaba que parte del ocio, o como se entiende un poco esta práctica, tiene que ver con la quietud, con la contemplación, con cierto trabajo, pero digamos que implica también como esta posibilidad de estar quieto, ¿sí? El entretenimiento, y ahí sí, la profesora ahorita Liana nos va a hacer una reflexión sobre estas nuevas formas de entretenimiento.
En el capitalismo.
Sí, actualmente el entretenimiento es algo muy loco, lo digo así, porque nos ha llevado a una sobreexcitación en el tiempo del ocio. Digamos, en este caso, como que todo está volcado a que nos ocupe la atención y que todo el momento estemos sobreexcitados. No hay momento de contemplación, y eso ahorita de pronto lo discutimos con el ejemplo del Super Bowl, donde uno veía a Shakira y a J-Lo y uno
terminamos
se cansó.
Cansados.
Sí, uno dice, juepucha, eso es muy, muy interesante, pero bueno. Entonces, sobre eso lo planteo para que en nuestra discusión de pronto lo tengamos ahora en cuenta, sobre esa diferencia, qué diferencia hay entre el ocio y el entretenimiento, y bueno, y esas nuevas formas de entretenimiento del siglo XXI, si lo podemos decir así. De hecho, pues mi tema, y ahora ya abarco mi punto, que tiene que ver con el meme. El meme es hace parte como de una se ha convertido en una de las formas de pensamiento por medio del cual se manifiesta crítica social, crítica política, crítica económica, etcétera. Pero sigue siendo parte de una expresión de entretenimiento, digamos, va vinculado como a esos dos aspectos. Por un lado, manifiesta una forma de pensamiento, pero de forma entretenida, digamos, que tiene como esa característica. De alguna manera, a través de él se sintetiza una idea. Su formato se acomoda a las nuevas plataformas digitales, y con el cual pues se busca conectar con esa idea a muchas personas. Según Richard Dawkins, él escribió un texto que se llama The Selfish Gen, quien acuñó el término para explicar tal manifestación como un objeto cultural que contiene ideas, estereotipos, modas, y aquí cito: los memes representan la creación de contenidos simples y repetitivos que pueden ser fácilmente replicados e imitados por otros. En este caso, uno podría verle un aspecto positivo, y es la participación ciudadana y la posibilidad que tienen a través de este formato los ciudadanos de expresar una opinión o una crítica entretenida, digamos. Ahí pongo la entre comillas entretenida.
Y perdón, y no, ese entretenimiento es a través del humor, ¿no? Se
supone del humor,
que
exacto.
Hay humor,
sí, hay una
humor
crítica.
Sí,
exacto. Humor. Sin embargo, yo, a pesar de eso, le veo unos aspectos negativos, y es, a través del meme se pueden reproducir noticias falsas. Puede generar un tipo de crítica sin fundamento y sin información fiable. Puede llegar a reproducir una serie de estereotipos y supuestos que no se cuestionan, que al cumplir el criterio del entretenimiento se involucra en una serie de ideas que quizás no han sido o no han tenido tiempo para su reflexión, pues, digamos, que se viraliza, digamos, la característica es que el meme se viraliza, y al viralizar, al tener como esa posibilidad, pues no se cuestionan las ideas que están detrás de su formación. Además, esto se reproduce y es precisamente para entretener, en el, digamos, está ese elemento ahí. Entonces, aquí se pueden reproducir estereotipos y supuestos que no se cuestionan. También la utilización indebida y sin permiso de fotografías.
Y ahí se puede denigrar a una persona o a un grupo.
Claro, de las personas, esto acarreando un cambio para la vida, o unas consecuencias nefastas para la persona que se usa en el meme. Y entonces sí, acá como que veo en términos generales estos aspectos negativos. Como lo dije, a través del meme se transmiten ideas, ideologías, emociones que influyen en la opinión política. O sea, tienen como esa capacidad. En los Estados Unidos, pues, hubo un ejemplo en el caso de la contienda política entre Donald Trump y Hillary Clinton. Pues allí se utilizó un meme para desprestigiar, en este caso, a la señora Hillary Clinton. Que el meme más o menos decía, sí, si usted va a votar por Hillary Clinton, levante la mano, ahora úsela para golpearse porque usted es un idiota. Esta frase se viralizó, el meme se viralizó. Si bien se usa para divertir, en este caso para entretener, por ejemplo, la contienda política, aquí se reproduce o se normaliza una opinión de forma quizás inconsciente. Hay que recordar que meses después se conocería que el equipo del presidente elegido Donald Trump estuvo monitoreando las redes sociales y que, pues, que influyó en la opinión pública, y esto de esta situación habló un documental que se llama Nada es privado, que la profesora Eliana nos comentó
y hay una cuestión ahí más allá, que también el meme se convierte en eso que se llama propaganda negra dentro de la política. Eso es propaganda negra, es hablar mal del otro. Y
exacto, digamos. Entonces, recordemos como este documental Nada es privado muestra cómo Cambridge Analytica compró o robó los datos de más de 80 millones de estadounidenses para detectar sus miedos, pasiones y preferencias, y así influir en la contienda política, por lo menos en la manera en cómo ellos iban a decidir. Hoy en día las discusiones políticas atacan de muchas formas, con misiles, bombas, etcétera, pero también pueden usar memes, ahí sí, como lo dice el compañero. Se usa
y
también
eso
como una
lo han denominado como la nueva cultura participativa, ¿no?
Es que hay muchas cosas, el meme me hace pensar en muchas cosas a propósito, porque uno puede decir ayuda a la participación, pero
es otro tipo de participación.
Pero es una participación que puede llegar a ser cuestionable, si bien divertida, si bien a la gente entretiene.
Y hay una cuestión ahí, es que como que banalizan mediante el meme cuestiones que son preponderantes, importantes, pero como están en un meme, entonces
la gente no le da importancia, o sea, le quita valor a lo realmente importante por el entretenimiento, me parece. Estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Diego, porque puede suceder. Entonces tengo ahí varias preguntas también, ¿no? Porque el meme hace parte de una expresión del siglo XXI, de estas nuevas formas, que tiene unos aspectos positivos, pero que quedan aún preguntas por responder, y es, los memes ofrecen una opinión que se hace bajo reflexiones adecuadas. Realmente, ¿qué tan peligrosos pueden llegar a ser? ¿Qué consecuencias puede acarrear su reproducción masiva? Etcétera. Bueno, un ejemplo sobre las consecuencias que puede acarrear utilizar fotografías, además indebidas, que uno que señala en la revista Semana, de una chica en Sao Paulo, Brasil, llamada Débora. Ella dice, yo no sé en qué momento me convertí en un meme, o sea, es una pregunta. Y ella dice, la vida se me volvió una pesadilla a los 22 años. Y ella vio cómo se popularizaba y se burlaban de su rostro. Ella de repente publicó una foto en Facebook en donde estaba con sus familiares, se puso unas gafas oscuras, la tomó, una selfie, y la publicó en su red social. poco después de su publicación, lo primero que ganó fue unos me gusta, pero después Débora notó que algunos desconocidos estaban compartiendo la imagen, comenzándola a llamar la diva de Oakley, marca de unas gafas de sol. Y empezó pues toda la experiencia que hoy llamamos el ciberbullying. Entonces aquí resulta cuestionable. A mí el meme me parece divertido, he compartido un par de memes, pero sí me genera varias preguntas específicamente vinculadas a las ideas que transmite, a lo que está en su trasfondo y evidentemente pues al considerarlo como una forma de entretenimiento, a la posibilidad de normalizar ciertas prácticas o cierto tipo de ideología que no se cuestiona simplemente porque nos hace reír.
Muchas gracias, maestra. Anotaron para el debate.
Sí, señor. Sí.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show.
Bueno, y escuchamos a Shakira y J-Lo en el último Super Bowl que causó revuelo aquí en Colombia porque habían bailarines de Cali y les dieron universidad.
Paisanos, ¿sí? Suyos.
Y les dieron universidad para seguir siendo bailarines. Maestra Eliana, su turno.
Gracias. Bueno, maestro. Sí, efectivamente a mí para este programa me inspiró el Super Bowl del domingo. Bueno, no tanto el Super Bowl porque yo no lo vi, sino el alboroto que se formó por ese evento, ¿no? Yo, pues, a escuchar a mis amigas y todo el mundo haciendo como planes. Igual, bueno, a mí también me invitaron un plan para verlo. Yo no lo siento así como muy
ver
animado.
El Super Bowl en Colombia.
Sí, no, pero hay mucha gente que hizo el plan domingo en la tarde. Ya, uno pues, que quiere dormir el domingo en la tarde.
Bueno, a mí es que ya no me invitan a nada.
Pero bueno, claro, eso me puso a pensar muchas cosas. Yo me pregunté, bueno, acá en Colombia, si gusta tanto acá en Colombia el fútbol americano, entonces ¿por qué no hay equipos reconocidos, o por lo menos que yo conozca? ¿Y por qué los niños del barrio no juegan a eso en sus calles?
Yo tuve, pues, en otra universidad donde daba clase, tuve alumnos que están en la Liga Colombiana de Fútbol Americano. Claramente es un esfuerzo muy grande.
Claro, y es que a lo que voy es que no
Mosquera,
es popular.
En Mosquera hay una escuela, pero es que es un esfuerzo demasiado monumental. Y en realidad
a lo que voy, maestro, es a que no es popular.
No es popular, ¿sí? No, es acá que no es popular,
Colombia,
es muy
no
raro.
Es popular. Sí. Entonces, pues, ¿por qué se forma tanto alboroto? Pregunto yo. Y es que, claro, alguien me aclaró, alguien me dijo, no, pues es que yo lo voy a ver, es por el show de mitad de tiempo. Y yo, ok, tú no sabes que el show de mitad de tiempo es lo más famoso que hay. Ok, bueno, pues hasta ahora me entero porque además...
Si le soy franco, ni siquiera me he enterado cuál fue el marcador final, yo no sé.
No, pues, pero de todos modos, mira lo ambivalente aquí. Es un partido de fútbol, o sea, deporte, pero muchas personas lo ven porque hay un show de mitad de tiempo súper famoso. Entonces, ahí el deporte no es solamente deporte, ¿no? Hay algo más allá. Entonces, no es porque les guste ese deporte, es porque, como en un artículo que le di a Aníbal Ortiz Pozo, titulado ¿Cómo la industria cultural masiva del entretenimiento perpetúa el sistema capitalista? Allí inicia con una frase que me gustó mucho, abro comillas, hay dos formas de impedir pensar al ser humano, una, obligarle a trabajar sin descanso, y otra, obligarle a divertirse sin interrupción, que era lo que hablábamos ahorita, lo que hablaba la profe Elena, Luz Elena del ocio, lo que el profesor planteó, el profesor Rodrigo. Y es claro, tenemos un espacio de ocio, de silencio, de introspección, esa es la idea. Sin embargo, eso y el entretenimiento, ¿qué viene a ser? Porque el entretenimiento parece ser, que más adelante lo menciono, parece ser que es no aburrirse, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y pues eso es lo que está pasando con el deporte, y eso es lo que muchos estudiosos llaman, o es el pilar fundamental de la industria del entretenimiento, que llaman
se llama ahora Sportainment.
Ah, ya.
Es un nuevo concepto, una nueva explotación mediática y comercial de lo que es el deporte. Se ha transformado, el deporte en sí se ha transformado en un producto de consumo con la incorporación de medios y con la aplicación de las herramientas de marketing y comunicación. Entonces, pues obviamente las actividades deportivas, en el caso, por ejemplo, de nosotros, los colombianos, el futbolito normal, normal digo yo, pues el futbolito.
El futbolito.
Pues se vuelven, obviamente, cuestiones de marca, cuestiones de propaganda, explotación comercial. Entonces, aquí los jugadores ya no solamente son jugadores de fútbol y deportistas, ¿no?
Y de pague por ver, ¿no?
Y pague por ver. Ay, sí. Ahora se va a pagar para ver los partidos. ¡Qué horror! Bueno, Pablo Burilo, director del Máster Universitario en MBA Dirección de Entidades Deportivas, dice que el entretenimiento y el espectáculo deportivo en términos económicos no solo forman parte de los deportistas, sino que ya entraron a formar parte de empresas. Y pues obviamente a formar parte de empresas quiere decir que ahí hay de por medio pues todo lo que tiene que ver con publicidad, todo lo que tiene que ver con marketing y demás, y hace que todo aquello que gira alrededor del deporte pues se involucre en un espectáculo. La industria del deporte va hacia la economía del deporte profesional, pero no solo élite, sino pues tiene de tener espectáculos con objetivo comercial. Entonces, miremos en el Super Bowl, a los artistas no les pagaron nada. Ellos no recibieron dinero. Es solo cuestión de publicidad.
Exacto.
Ellos aprovechan esto como una plataforma para lanzar un nuevo trabajo discográfico, para conseguir más contratos.
¿Pero
no
le pagaron? No,
no.
A
ellos no, a les pagaron. A ninguna de las dos. A los artistas de mitad
yo
de tiempo les...
Yo preocupada por si le pagaron a Shakira.
No, a ellos les pagan pues todo lo que es de producción y los me imagino que puedes llevarlos hasta allá y todo, pero pues no más. Y es que efectivamente la transformación del deporte en espectáculo hace eco de esta sociedad moderna. Y pues las necesidades estructurales que tiene esta sociedad. Encuentra entonces satisfacción en la cultura de masas, de diversión en serie, que se basa en la repetición constante de esquemas básicos que nos muestran situaciones o modelos irreales e inaccesibles, y de eso estábamos hablando que día con la profesora Luz Elena. Y es que, claro, a partir de esa presentación de Shakira y J-Lo, se empezaron a crear unos modelos que no son ni buenos ni malos, simplemente se empezaron a crear modelos pues que representan la sociedad actual y las estructuras de la sociedad actual. Entonces, por un lado, escuchábamos comentarios como, por ejemplo, no, pues es que es la representación latina de mujeres de más de 40 años que muestran que pueden ser poderosas y pues obviamente siendo mamás. Y claro, obviamente, para mí verlas fue espectacular, porque yo tengo 40 años y pues quisiera el cuerpo de Shakira por lo menos. Pero verla así, saltando, bailando, claro, es una motivación buenísima. Pero por el otro lado estaban las críticas acerca de qué representa una mujer latina mostrando todo su poderío, ¿no? Uh-huh. Y alguien en un comentario que leímos con la profesora Luz Elena decía, pues esto representa a la mujer latina que puede con todo, ¿no? Es decir, que trabaja un montón y no se cansa nunca.
Sí, el comentario iba más allá y decía la sobreexplotación del migrante.
Ajá, exacto.
No, wow. No quería, sí. Pero aquí estamos metiendo con otros campos, además de todo,
claro, como les digo, hay miles y miles de comentarios, pero esto tiene un trasfondo político, lo sabemos, ¿no? Porque la parte latina estuvo allí en boga. Pero la parte del entretenimiento como tal es eso, es que dentro del contexto del capitalismo, el entretenimiento tiene un objetivo específico, y el objetivo específico es no permitamos que nuestra gente de el común se nos aburra. ¿Sí?
Sí, no, no.
Entonces, pues,
sí.
Vuelvo a la frase inicial, hay dos formas de impedir pensar en el ser humano: una, obligarle a trabajar sin descanso, y otra, obligarle a divertirse sin interrupción.
Eso es pan y circo.
Sí.
Ajá, efectivamente. En el Super Bowl vimos eso, ¿no? Es pan y circo. Y no, es que no permite ni un minuto de aburrimiento. Es el intermedio. Si es el intermedio, descansemos. No se permite ni un minuto de aburrimiento. Y ese es el dictamen del capitalismo. Precisamente Aníbal Ortiz Pozo, con el que mencioné al principio, dice que el capitalismo lo tolera todo, menos el aburrimiento. Uh-huh. Tolera el crimen, la mentira, la corrupción, sí, la frivolidad, la crueldad, pero no el tedio. No hay espacio al tedio, porque el tedio genera creación, el tedio genera creatividad. Uh-huh. Si vemos cuando un niño se aburre, termina busca. Haciendo cosas maravillosas. Uh-huh. Sí, busca cosas para no aburrirse y termina creando. Entonces, no permitamos que se nos aburran dentro de este sistema capital, porque necesitamos que consuman. Finalmente, pues la industria del entretenimiento, sobre todo en los países pobres, tiene la tendencia a seguir la regla de oro que nos dice el profesor Diego, pan y circo. Siempre, obviamente, más circo que pan, ofreciendo este tipo de shows, festivales, eventos mundiales, sobre todo de otras culturas en nuestros países, ¿no? De otras culturas que eso se vuelve como un atractivo adicional, ¿no? Entonces, si no es de acá, si no es de Estados Unidos, no, es muchísimo mejor. Tú no sabes del Super Bowl. ¡Ay, qué horror!
No, uno puede seguir echando ideas así extremas o proponiendo ideas extremas de interpretación respecto al caso, pero eso se puede convertir en un imperialismo cultural. Ya, o sea, como intentar...
En efecto, ya existe.
Claro,
ya existe.
O sea, como imponer
Lo último, ya para cerrar este asunto del deporte como entretenimiento, como industria del entretenimiento, es que todo esto encierra, es decir, cuando hablamos de la vinculación de eventos con, digamos, apuestas hípicas, apuestas en fútbol, todo esto también encierra el valor agregado y es el consumo del alcohol.
Y alguno que otro sustancia.
Y entonces, ¿cuáles son los patrocinadores? Obviamente los patrocinadores pues tienen que ser marcas de licores.
O de bebidas azucaradas.
O de casas de apuestas.
Como este año, el rentado nacional. Rentado nacional.
Efectivamente. Entonces, esa es nuestra nueva industria de entretenimiento deportivo.
Muchas gracias, maestra. Y vamos a una pausa.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Un saludo para todos, para toda la comunidad rosarista. Soy Juan Sebastián Ruiz, coordinador del Centro de Lectura y Escritura en Español. Si sientes que tienes problemas de redacción o de comprensión de textos, puedes apoyarte en nosotros. Contamos con un grupo de 14 asesores de distintas disciplinas que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de lectoescritura. Para esto nos puedes encontrar de distintas maneras. La primera es la oficina 412 del edificio Santa Fe. La segunda, a través del correo electrónico celede@rosario.edu.co, o si no, agendar tu asesoría, ya sea voluntaria o diferenciada, a través del aplicativo Casa Uber. Es de una manera muy sencilla. Los estaremos esperando a todos. Un abrazo.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
La radio universitaria, vívela en Urrosario Radio. Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a CLE Cultural y estamos invitando a todos los internautas a que por favor nos regalen un trino en Twitter, tajeando la cuenta @TwitterSupport con el numeral o hashtag @UrrosarioRadio reclama su cuenta. Y con esto le damos paso al profesor Cobos.
Muchas gracias, Diego. Como les mencioné, hoy voy a hablarles sobre el coach, la famosa empresa de superación personal y todo ese andamiaje sobre el cual están leyendo muchos de mis estudiantes, y el mundo de los negocios, de las empresas, de los grandes ejecutivos se está viendo inmerso en este mundo del coaching, de la literatura de superación personal. Y pues hoy les voy a hablar sobre qué es el coaching, quién es el coach y quién no. ¿Qué pasa con esta actividad en Colombia y en la web? ¿Cómo saber qué coach es el mejor? ¿Qué pasa con las certificaciones? ¿Qué tipos de coaches existen? En fin, esto es toda una industria que está desde la época de los 90 causando furor, y ya hoy en día grandes ejecutivos, grandes deportistas están tomando esta parte de asesorías y haciendo parte de esta industria. Entonces comencemos con estas verdades que serán incómodas para algunos y cómodas para otros, pero que a medida que los digan, quiero mostrar lo que hay detrás de esta actividad profesional, lo bueno, lo malo, lo que nadie les va a decir sobre esta industria de la superación personal y del coaching. Lo primero es que la gente en general no sabe qué es el coach, cree que cualquiera que ayuda a otro es un coach, ¿sí? Coach, pues ya sabemos, es como una traducción de entrenador, sí, de entrenador personal, pero que pues en el mundo comercial se le conoce como coaching. Y muchos confunden como la asesoría, con mentoría, consultoría y terapia con coach, y cada una de ellas tiene su diferencia, ¿sí? Entonces, el coaching, como es la palabra que vamos a denominarle el día de hoy, es un proceso metodológico que se aprende y que lleva años en perfeccionar, ¿sí? Investigando un poco, y es que me doy cuenta que la práctica es el maestro, no cualquiera puede ser un coach. Y ese perfeccionamiento implica horas y horas de actividad. Entonces, la técnica que genera el coach es hacer preguntas puntuales, que trabaja con la mente, con los significados, con las creencias que las personas tienen, con sus actitudes, sus comportamientos, y en términos generales con todas sus acciones para que ejecuten lo que requieren y así logren lo que nunca han hecho. Reitero, eso es muy dado para grandes ejecutivos, grandes deportistas, toman esa parte de esta industria. Entonces, como un tercer punto para aclarar, es que la base del coach es la ontología, es el estudio del ser. El coach por principio se enfoca en las significaciones y las resignificaciones del individuo, para con ello trabajar distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar cambios por medio de acciones. Entonces, eso es lo que hace un coach. Y como cuarto punto, pues si la persona que lo estudia y lo pretende dar no es psicólogo o un comunicólogo o semiólogo, requiere al menos otra herramienta para filtrar la información que el coachee, o sea, el que toma la asesoría, comunica para así analizar y estudiar sus procesos mentales de significación. Entonces, dense en cuenta que acá en el campo de los semiólogos y los comunicólogos, pues hay campo de trabajo acá. Y algunos lo estudian desde la programación neurolingüística, también es otra rama del coach que se apoya en eso, con el manejo de las palabras. Y un semiólogo con estos estudios de psicología y análisis del discurso, pues está preparado para hacer un tipo de asesorías de esta. ¿Sí? Obviamente requiere mucha experiencia. Entonces, esta industria del coaching desde el principio es muy ejecutiva. Su intención última es la práctica y el cambio del lenguaje en los asesorados o en los coaches que llaman acá. Esto, como les dije, es una industria totalmente promocionada y divulgada y muy conocida. Pero quiero comentarles muchas cosas que no se dicen. Y es que hay un auge de un optimismo exacerbado en las redes sociales, que ahora se confunden con coaches, con gurús, ese tipo de motivación de que sí se puede, que actitud positiva todo el tiempo, y pues eso no es tan así, hay que estar pendientes porque hay mucho charlatán en esta industria también. Y recuerden, tiene que tener algo también de ciencia en esto. Entonces, casi que parecen iglesias, ¿sí?, que reclutan mucha gente y se gastan gran cantidad de dinero en esto, y por ahí no es el camino. ¿Sí? Antes de tomar un tipo de asesoría de esas, mi recomendación es que ustedes averigüen qué tipo de estudios tiene la persona. ¿Sí? Un coach que sabe sobre todo de crecimiento personal está con usted codo a codo, cabeza a cabeza, como estar como muy asesorado, muy al lado suyo. Esos son los verdaderos coaches, ¿sí? No simplemente los que van a dar una cátedra de motivación, ¿no? Porque esa es la otra versión. Entonces hay que mirar qué ofrecen de verdad. Recuerda que esto es un proceso que lleva años en perfeccionar y que lo que busca en últimas es la excelencia en todos los ámbitos. Hoy en día quiero comentarles que no solo los grandes ejecutivos de multinacionales, sino también nuestros deportistas acuden a este tipo de terapias para estar al tanto de su superación personal, como que alguien que los acompañe. E inclusive nosotros como profesores también hay un programa de estos, de este estilo, que algunos llaman como el coach pedagógico. Y el coach pedagógico no es otra cosa que otro profesor te enseñe a ser mejor, ¿sí? Algunos lo conocen como coach educativo, y es una propuesta interesante a mi juicio, y es que otro profesor esté contigo en la clase, que le promueva cambios, que le haga comentarios desde lo emocional, desde lo cognitivo, desde lo conductual. Entonces, el coach también podría aplicar a las prácticas pedagógicas, porque en últimas pues no solamente queremos aprender, sino también aprender y crecer como profesionales. Entonces, nada raro que en un futuro pues los profesores también recibamos ese tipo de asesorías para generar mayor conciencia, mayor empoderamiento y mayor seguridad de lo que estamos haciendo, porque muchas veces como profesores pues también tenemos que también nos vemos como en altibajos emocionales, y eso es importante manejarlo, y qué bueno que esté de la mano de otro profesor que nos acompañe. Entonces, mi propuesta es que también pues desde la pedagogía, desde la docencia, se acompañen a los maestros en sus procesos cognitivos, emocionales, conductuales, y pienso que el profesor es un eterno estudiante. Entonces deberíamos ser más activos en este tipo de procesos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Recuerden que mi cuenta de correo es juan.cobos@rosario.edu.co y mi cuenta de Twitter es @profeur. Muchas gracias.
Urro Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Michael Jackson, quien fue considerado el que dio el mejor show,
el rey del entretenimiento,
el rey del entretenimiento y sobre todo el rey de este entretiempo. Maestra Aliana, por favor, comencemos el debate.
Bueno, gracias. Yo me quedo con lo último que dije ahorita y fue que este objetivo comercial de esta nueva industria del entretenimiento es Spartanment. Efectivamente, pues tiene un valor agregado, es el alto consumo de alcohol. Vemos que todo es comercial, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacamos dinero?
La profesora se mete con el alcohol y a mí me da angustia.
Tranquila, tranquila.
Pero, uy, no nos metamos con el alcohol.
Pero ¿cuánto dinero no se mueve ahí?
No, sí.
¿Cuánta parte de la quincena no se mueve?
Es que volví a pensar lo mismo en el...
Bueno, antes de seguir, un saludo para mi primo que me reportó, mi primo Camilo, que me reportó sintonía. Gracias por escucharnos. Bien, la idea de este objetivo comercial dentro de lo que hablaba ahorita del sistema capitalista, digamos que preocupa un poco porque sí representa modelos de la sociedad. O sea, es decir, nos impone modelos o representa modelos que hay en el imaginario de la sociedad. Y esto con el fin de movernos hacia algún lado, es decir, de consumir, de no dejarnos pensar, que es, digamos, como lo que estaba planteando ahorita. Entonces, este asunto entre el ocio y el entretenimiento, donde hablábamos de el ocio es un momento de silencio, quietud, y por el otro lado el entretenimiento es como se ha tomado dentro del capitalismo como una herramienta para combatir el tedio o el aburrimiento, y esto con el fin de no dejar a la persona pensar. Entonces yo pensaría que la relación entre esos dos no es opuesta, sino es más bien como complementaria. Por el otro lado, el profesor Sebastián Cobos estaba hablando de la industria del coaching. Y mira que la industria del coaching toma esta parte del ocio de introspección, silencio y demás como también una herramienta para consumir, ¿sí? Consumir la misma industria del coaching. Entonces, cuando la industria del coaching te dice como, bueno, entra en estado de silencio, piensa en ti, ta, ta, ta. Y no, eso no es malo, yo lo hago porque sirve,
pero vende, claro.
O sea, a lo que yo voy es que el objetivo comercial, la explotación comercial está ahí, y la explotación comercial es del deporte, la explotación comercial es de estos elementos del coaching, la explotación comercial pues hace parte del capitalismo, efectivamente, y sobre todo el entretenimiento. O sea, se nos meten con el asunto del entretenimiento, que es algo que nosotros consumimos de manera masiva.
Muchas gracias, maestro Lucelena.
Bueno, yo sí quisiera defender aquí la tesis de la distinción entre el ocio y el entretenimiento. Difícil en un contexto, en el contexto que se ha descrito. Defender el ocio, ¿qué significa defender el ocio en un contexto capitalista del siglo XXI? Es muy difícil cuando gran parte del entretenimiento está vinculado al consumo. O sea, cómo pensar en una experiencia de ocio que no implique una actividad de consumo. Eso yo creo que sí, el profesor Rodrigo mencionaba, hizo un listado de actividades que uno puede pensar y reactivar o escoger precisamente en donde ocio no significa consumir. O sea, sí. El ocio no significa consumo, el ocio significa ocuparse de sí mismo, hacer algo para sí mismo, para otros, implica un cierto trabajo, pero que no necesariamente implica
y una cosa, y de pronto no que hablamos del ocio creador.
Sí, esa, lo mencionó la profesora Eliana en un momento.
Que de pronto la cuestión del consumismo no le permite a la persona crear.
Sí.
Simplemente lo embotan, le dicen qué hacer, le dicen qué comer.
No, pues
y, y yo sigo impactado con eso de cómo sé que aquí en Colombia hay un plan para ir a verse el Super Bowl.
No, yo creo que el entretenimiento es una sobreexcitación constante que, como decía la profesora Elianda, no lo deja a uno pensar, ni crear, ni demás. El ocio, por el contrario, implica un proceso de pensamiento.
Tienes toda la razón. Va en detrimento. La diversión o el entretenimiento, como hoy se entiende, va en detrimento de lo que originalmente se entendía por ocio. Y tú me lo preguntabas, bueno, pero ¿y cómo se establece allí la diferencia? Bueno, es que el ocio es el detener la marcha, el agite del trabajo. El entretenimiento pareciera que fuera vinculado con otro tipo de asuntos que no tienen que ver con detener ese agite, al contrario. Piensen en todo lo que va vinculado con el entretenimiento, ¿no? El gastar, el consumir, el
agotar.
Entrar a otro agite, exactamente. Es entrar a otros agotamientos. Y en realidad el cuerpo que se ve expuesto a... Pensemos en nosotros, en nuestras edades, que corremos de un lado para el otro, que a veces no tenemos tiempo de comer, que llegamos a resolver también agites domésticos. El ocio, exacto, no. Es decir, el ocio es encontrar ese espacio, ese momento para el cuerpo, para el alma, para la mente.
Y de pronto ahí podemos ver la razón por la cual ya la gente no lee, porque le requiere de eso.
De un momento.
Y en vez de leer, que de pronto sí le puede dar un descanso, lo que prefieren es irse a seguirse cansando, pensando que están descansando.
Exactamente.
Sí, el ejemplo del Super Bowl es interesante, el que trae a colación la profesora Eliana, la presentación de Shakira y de Low, porque sí, la pregunta que uno se hacía en ese momento, porque están cantando todas las canciones al mismo tiempo, porque están bailando todos los ritmos al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, sí, como que una sobreexcitación constante en donde no le daba a uno tiempo. Sí, uno dice qué maravillosas, qué potencia.
Sí.
Hace uno, por supuesto, esas afirmaciones, pero no sé si, claro, el punto es qué tan intencional es para, evidentemente, incluso cansar al televidente o agotar y por lo menos que la persona sienta, ay, no me aburrí. Sí, yo le decía también a la profesora Eliana, discutiendo de ese caso en particular, en las clases de repente nos va a tocar convertirnos en Shakira y en J-Lo, pues bueno, para no aburrir a las personas, pero es cuestionable, digamos, me parece que es.
Me quedaría difícil.
También. Y retomando un poco lo de la profesora Eliana, hay un deporte en especial que es diseñado para el consumo y es el béisbol.
Partidos
que duran 4, 5, 6 horas, en donde lo único, el partido puede ser bueno. Y la única cosa es la última entrada, pero hay que aguantarse todo el partido. Y es consuma, tome cerveza, coma perro, le venden cosas.
Tacos, nachos,
¿ya? Y el partido está diseñado para eso. El deporte está diseñado para eso.
¿Cuántas toneladas de comida y cuántos litros, galones de
navegables
cerveza se
venden? Yo quería agregar ahí una idea y es, en relación con la diferencia entre entretenimiento y ocio, que ya la vamos aclarando. Sucede ahora que el entretenimiento tiene que estar en todo, es decir, no se podría vincular el entretenimiento a lo que el profesor nos comparte, lo que es el ocio o la experiencia del ocio, sino que el entretenimiento ahora tiene que estar en todas las actividades. Por eso el ejemplo que les ponía a propósito de la política y los memes, el deporte y el entretenimiento, todo debe entretener.
Bueno, como siempre, nos acabó el tiempo, maestro. Bueno. Despedida rápida.
Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Yo los invito a que vayan al cine y vean las películas que están nominadas y ya han sido galardonadas por estos días en los distintos certámenes. Hasta pronto.
Maestra Luz Elena.
Bueno, gracias por escucharnos y un saludo cordial a todos.
Y esto fue Se Lee Cultural.
Gracias.
el momento de aprender, reflexionar, divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.